encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Cuando nos enseñaron que en la creación Dios nos dio la posibilidad de ser co-creadores con Dios, pareciera que los seres humanos nos equivocamos y entonces nos creímos más que Dios y nos creímos el dueño y señor de esta tierra, tan así que como que echamos incluso a Dios y nos sentimos los poderosos porque desde nuestra soberbia y desde nuestra prepotencia, creímos que la naturaleza estaba a nuestro servicio, olvidando que nosotros somos una de las criaturas de la naturaleza y que al contrario nuestra tarea es cuidarla, conservarla, protegerla, amarla. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy en compañía de nuestra amiga Margarita Sofía Monsalve. Ella es filósofa, tiene maestría en ciencias políticas y filología alemana, es secretaria general de la FIAN Internacional. Margarita, qué alegría tenerla acá.
Hola Marisol, encantada de estar de nuevo contigo en la banca.
Bueno, de esta introducción que yo hago, Margarita, su merced, ¿qué opina? ¿Nosotros entendimos esa relación que tenemos con la naturaleza o estamos equivocándonos?
Bueno, tú comenzaste hablando desde una perspectiva cristiana. Para quienes somos cristianas, Dios creó al mundo y bueno, las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam creen que Dios creó el mundo y que Dios entonces le confió ese mundo y también le dio la posibilidad a los seres humanos de ser co-creadores de la naturaleza. Ahora, como tú decías, en esa perspectiva, en algún momento empezó a haber un malentendido o como tú dices, nuestra soberbia de pensar que podemos dominar a los otros seres vivientes y los podemos poner a nuestro servicio de una manera pues opresora, ha estado acompañándonos, ¿no?, en las diferentes culturas de estas tres religiones y de una manera que, bueno, hoy vemos de manera extrema a qué nos llevó ese entendimiento de que nos creemos los dueños, las dueñas de la naturaleza, y es justamente una de las causas pues por la que la estamos destruyendo, porque hemos construido un sistema económico que piensa que puede hacer uso de los bienes naturales de una manera sin límites, de una manera sin respetar ciclos naturales de regeneración y de una manera pues extractiva que explota y que destruye, porque desde ese punto de vista lo importante es el beneficio y el lucro. Entonces esa separación, eso es desde esa óptica. También hay otras ópticas, evidentemente, otras creencias donde la relación con la naturaleza pues se articula o se expresa de una manera diferente. Yo no te podría decir ahora si, bueno, si el budismo, por ejemplo, tiene una actitud más positiva hacia la naturaleza. Es posible que esta actitud de compasión con el dolor de todos los seres vivientes sí los conecta a los budistas de una manera con mayor empatía, ¿no? No los pone por encima, sino los pone de manera igual como seres vivientes, pero me imagino que en sociedades que hoy son budistas, si tomamos por ejemplo Tailandia, no veo yo que ellos estén teniendo una actitud, bueno, más protectora de la naturaleza, porque el sistema, si queremos, capitalista, se expandió por todo el mundo y ahora, digamos, prevalece sobre cualquier creencia religiosa o filosófica o ideológica de otro cariz. Entonces, pienso que sobre todo este fenómeno que se dio en Occidente de disociar completamente a los seres humanos de la naturaleza, a pensar que estamos por fuera o por encima de la naturaleza, es probablemente una de las causas más profundas de la destrucción ecológica y planetaria que enfrentamos hoy. Y en ese sentido, la tarea entonces es reconstruir esos lazos espirituales, culturales, económicos, evidentemente, que tenemos con la Tierra, con el planeta. Es bastante difícil que vayamos a poder hacer esta tarea si no justamente cuestionamos esa separación o disociación a la que, bueno, nos hemos acostumbrado. En ese sentido, quienes, por ejemplo, abogan por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, insisten en que es muy importante que cambiemos de paradigma y ahora vivamos bajo un paradigma biocéntrico y no antropocéntrico, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Para nosotras en FIAN, como organización de derechos humanos, hemos contribuido a esta discusión con una perspectiva de reconectar, como decía, la naturaleza con los seres humanos, entendiendo que la dignidad humana está indisolublemente ligada a la relación con la naturaleza. Y eso nos parece que es algo muy importante que queremos desarrollar y que queremos contribuir de esa manera es a reconectar entonces lo que nunca debió haberse separado, y es entender que no nos podemos entender como humanos, que no podemos defender nuestra dignidad misma si nos separamos de la naturaleza y muchísimo menos si la destruimos.
Bueno, yo comenzaba con esa mirada porque lamentablemente siento que nos hemos quedado allí con eso que nos enseñaron a creyentes y no creyentes. Su merced, que tiene contacto y que ha tenido la oportunidad de compartir con comunidades indígenas. Esa mirada que tienen los indígenas, por lo menos en nuestra tierra, es muy linda porque sienten que la tierra es la Pachamama, es la madre tierra, y hace que ellos amen a su madre tierra. ¿Eso será lo que nos hace falta al resto del mundo?
Yo sí pienso que nos hace falta tener un diálogo espiritual muy profundo con las espiritualidades de nuestros pueblos originarios, de las Américas o de la Via Yala y de otros pueblos originarios e indígenas. Pienso que ellos fueron capaces de conservar esa verdad espiritual, y es muy importante justamente para nosotros que nos separamos de eso, poder entablar un diálogo con ellos y aprender de esa verdad espiritual que ellos llevan en sus culturas. Entonces sí me parece una cuestión muy importante, y ellos, bueno, son de hecho quienes me parece que están en la vanguardia de la defensa de los ecosistemas. Hay datos estadísticos muy claros que muestran que las zonas donde todavía se protegen los bosques originarios, por ejemplo, son zonas que pertenecen a pueblos indígenas. Entonces es muy claro que ellos son guardianes de la biodiversidad, de muchos saberes tradicionales que hicieron posible entonces este cuidado a la naturaleza. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo de que incluso redescubrir y reinterpretar nuestras propias tradiciones que quizás no son indígenas, pero en el diálogo con ellos, por ejemplo, nosotras que somos las quienes somos cristianas, católicas, bueno, por ejemplo, podríamos reinterpretar nuestra tradición misma a la luz de lo que podamos aprender en un diálogo de saberes o en un diálogo de espiritualidad con los pueblos indígenas. Entonces me parece que no es necesariamente que todas, bueno, nos tengamos que adoptar las tradiciones espirituales de pueblos indígenas, sino que incluso ese diálogo puede contribuir a que logremos reinterpretar nuestras tradiciones propias bajo la luz de lo que aprendamos con los pueblos indígenas.
Es Margarita Sofía Monsalve, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque.
Anoche supe la verdad, creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Mordida de pantera en lo más mío. Río, vino es un desafío a la vida del sueño. Es que vivo camino al cementerio. Río, me dejo ir en mano alegre, voy previendo. Porque mañana a lo mejor hay un entierro y una mordida de pantera en lo más mío. Río, vino es un desafío a la vida del sueño. Es que vivo camino al cementerio.
Banca del Parque Radio.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio, esta radio que es online y que está siempre al servicio de ustedes. Los podcasts de nuestros programas usted los encuentra y los puede oír a través de Deezer, de iVoox. Puede entrar a nuestra página bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales y entra al botón naranja, le da doble clic y allí encuentra los casi 7000 podcasts que hemos grabado ya teniendo más de 8 años de estar al aire. Hoy en compañía de Margarita Sofía Monsalve. Ella es filósofa, tiene maestría en ciencias políticas y filología alemana, es secretaria general de la FIAN Internacional y estamos hablando de cómo nosotros hemos ido entendiendo esa tierra, esa madre tierra que tenemos que amar y que tenemos que cuidar. Margarita, ustedes como organización y su merced concretamente desde su experiencia, ¿cómo ha sido esa lucha ambientalista respecto a la mirada que tienen otros, que tienen otros intereses de la misma tierra y de los frutos de ella?
Para FIAN, la lucha ambientalista es parte de la lucha por el derecho a la alimentación, porque si no cuidamos las fuentes de alimentos que vienen de la tierra, no vamos a tener cómo alimentarnos en el futuro. Las generaciones futuras, nuestras hijas, nuestras nietas, no tendrán cómo alimentarse. Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad de nuestros modos de producción, de nuestros sistemas alimentarios, es una preocupación central para nosotros y desde esa perspectiva, entonces, hemos entrado a ser parte del movimiento de justicia ambiental más amplio. Ahora, nosotras hemos entrado a este movimiento también trayendo una perspectiva muy específica. Por lo general, cuando las personas piensan en los movimientos ambientalistas, piensan en, por ejemplo, conservar el bosque, que nadie entre al bosque o a la selva para que la selva entonces ahí solita pueda conservarse y mantenerse. De hecho, hay estudios arqueológicos que demuestran que el Amazonas, por ejemplo, se creó o se originó gracias también a la interacción de los seres humanos que vivieron en el Amazonas desde hace milenios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pensamos que los pueblos indígenas, no solamente en el Amazonas, sino en muchos otros ecosistemas, han demostrado que es posible vivir con la naturaleza y en armonía con la naturaleza sin destruirla. Entonces, no nos parece que sea necesario el conservacionismo de sacar a los humanos de esos hábitats o de esos ecosistemas, sino más bien lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras formas de producción, cambiar la economía y crear formas entonces ahora de relacionarnos de una manera más armónica con la naturaleza. Entonces, pensamos que parte de la lucha por la justicia ambiental tiene que ser la lucha por temas de justicia social y de justicia económica. Un ejemplo que quisiera poner aquí es el tema, por ejemplo, de la alta concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra. Por lo general, las organizaciones ambientales no le ponen mucha atención a ese tema de quién controla la tierra, quién se la ha apropiado, tenemos problemas de alta concentración de la tierra o no. Y nos parece que sí es un tema que tiene que ser parte de la justicia ambiental, porque justamente esta concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes inversionistas, en manos de grandes monoculturas, plantaciones, de la industria extractiva, de las minerías, pues necesitamos rehabilitar muchos de esos territorios, muchos de esos ecosistemas que han sido destruidos, y pensamos que solo lo vamos a poder hacer de una manera en que comunidades que no tienen tierra, que necesitan tierra y que quieren proteger a la naturaleza, por ejemplo, con prácticas agroecológicas, pero con otras prácticas de rehabilitación de ecosistemas, pues justamente deberían encontrar allí trabajo y deberían poder dedicarse a esto. Entonces, pensamos que la justicia social y en el terreno, por ejemplo, de dar un acceso a tierra a quien lo necesite, es parte de la justicia ambiental. Y en ese sentido, bueno, ese es solamente un tema, pero si vamos, por ejemplo, al mar y si pensamos, por ejemplo, en cómo cuidar los océanos, cómo cuidar también la rehabilitación de los bancos de peces, de diferentes especies de peces, pues tenemos también una situación similar. La pesca industrial ha destruido gran parte de la vida marina. Hoy en día también tenemos minería en alta mar, experimentos de geoingeniería para, por ejemplo, supuestamente tratar de controlar el cambio climático. Y nos parece que sería más importante devolverle de nuevo a las comunidades costeras costeras que han hecho el manejo de sus recursos durante también siglos, en parte, pues devolverles a ellas la gestión del mar, si se quiere, y de los recursos naturales de las zonas costeras. El manglar, por ejemplo, es muy importante que volvamos a recuperar los manglares para la protección costera, para la biodiversidad, bueno, por muchas razones. Y entonces, en ese sentido, ahí también tendrá que haber una redistribución de quiénes son los que tienen acceso y control al mar, porque en este momento está, pues, en manos, como yo les decía, de la industria pesquera o de otros intereses muy poderosos.
Margarita, ¿y qué tiene que ver esta lucha ambientalista con el tema de la justicia social?
Bueno, yo creo que una desigual distribución de los recursos naturales es un tema de justicia social. Y en ese sentido, esta desigual distribución de recursos que pone en manos de unos pocos recursos tan importantes como la tierra o como el agua, los bosques, las pesquerías, y justamente estos pocos hacen un uso destructivo de los recursos, ahí vemos, pienso, esta conexión entonces entre justicia social y justicia ambiental. Pensamos que para quienes viven de la naturaleza, quienes están preocupados principalmente de su subsistencia como personas, pero también como comunidad, ellos, bueno, van a pensar en tener una relación y un uso con la naturaleza que sea más sostenible, que no se agote pasado mañana, porque las comunidades piensan en sus generaciones futuras. Entonces, es muy importante que fortalezcamos entonces esos lazos, esa previsión del futuro, ese pensar en las generaciones futuras, qué le vamos a dejar, qué tierras, qué territorios le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestras nietas. Porque si solamente pensamos en el corto plazo, en enriquecernos hoy, y en concentrar esa riqueza, pues nos parece que eso va muy ligado a un uso destructivo de los recursos naturales. Entonces, la justicia social y la justicia ambiental van de la mano. La otra razón es que en este momento el cambio climático, por ejemplo, las sequías o las inundaciones, pues afectan de manera diferenciada a distintas poblaciones. Y por lo general, las poblaciones más pobres que están expuestas, por ejemplo, que han sido desplazadas de sus tierras y han tenido que irse a vivir a zonas ecológicamente de riesgo, pues son las primeras que sufren, por ejemplo, de una inundación, porque si fueron desplazadas tuvieron que moverse hacia otro lugar y tuvieron que construir de cualquier manera, y bueno, cuando viene una inundación pues son las primeras que están afectadas. Entonces, desde ese punto de vista también los cambios climáticos y la destrucción ecológica que estamos teniendo afecta de manera más fuerte a ciertas poblaciones que ya habían sido marginadas y habían sufrido injusticias de otras maneras. Entonces, ese aspecto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar políticas ambientales.
Es Margarita Sofía Monsalve que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque. En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué tarea nos deja hoy, Margarita?
Hoy quisiera que recordaran cuál es el lugar de la naturaleza o cuál es el paisaje más bello, más conmovedor, al que ustedes le tienen un gran afecto y en donde ustedes sienten una conexión con la Madre Tierra muy especial.
Margarita, gracias por estar en Banca del Parque Radio.
A ti, Marisol, muchas gracias.
Es Margarita Sofía Monsalve, filósofa, tiene maestría en ciencias políticas y filología alemana, es secretaria general de la FIAN Internacional, que se sentó con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.